Por eso estamos en comunicación con Maximiliano Masquijo. Él es docente y miembro de la Junta Ejecutiva Provincial de la TECH, para que nos comente un poco cómo se vivió o cómo se está viviendo algo que creo que ahora ya se está regularizando un poquito. Maximiliano, ¿cómo estás? Acá Martín, Verónica y Guillermo te saludamos desde Comodoro.
Hola Martín y Verónica, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, sí, yo soy docente acá en Trevelin y la verdad es que Trevelin es justo es la terminal del gasoducto cordillerano que arranca, bueno, allá en Neuquén y bueno, viene por Bariloche, Angostura, Teca, bueno, agarra Esquel. Y Trevelin es el punto terminal de ese gasoducto y, bueno, lo cierto es que sí, estamos en una ola de frío muy importante. Realmente hace mucho frío. Hay temperaturas, digamos, en las mañanas, por lo menos en 3 días, que están 10 grados bajo cero temprano. Después, durante el día, llega a 1 grado, 2, así que está muy crítico el asunto.
¿Y esto es normal en esta época del año o es una situación bastante particular?
Bueno, el invierno es largo acá en la cordillera y tiene fluctuaciones, pero la verdad es que son varios días seguidos de mucho frío. Sí, de algún modo puede ser un poco atípico, pero bueno, de algún modo estamos en el invierno patagónico y lo que tiene es una continuidad, digamos. Son varios días donde, incluso estando en nuestros hogares, la sensación es que los calefactores no calientan lo suficiente, ¿no?
¿Ya nevó mucho?
Ha nevado en la cordillera, sí. En la ciudad de Esquel nevó la semana pasada y con el frío este se ha mantenido la nieve, entonces claro, también ayuda. Acá en particularmente en Trevelin, en el pueblo, no nevó. Nevó poco, pero no se acumuló. Pero bueno, igual hace mucho frío. Y eso ha generado esta situación que dice Camusi que preventivamente tomó, digamos, de facto la decisión de cortar, digamos, el gas en lugares públicos. Digamos. En realidad se acordó, le informaron al Ministerio de Educación que las escuelas con calderas, sobre todo, eso es lo que ellos dicen, que tienen un consumo más elevado, el día martes en la tarde le cerraron el gas a todas las escuelas, por eso no hubo. Y recién ahora, es cierto, hoy al mediodía, en la mañana, empezó a restablecerse la conexión. Algunas calderas no arrancaron, algunas escuelas le dijeron indicaciones de que no calefaccionen el Zoom, ni la cocina. Entonces, es muy parcial la recuperación hoy, digamos.
Claro.
De hecho, hay escuelas en que no, que continúa sin servicio de gas.
¿Y hace mucho que no se vive una situación así, con problemas de calefacción y de gas en la zona?
Mira, la verdad es que sí, yo vivo acá hace muchísimos años, toda mi vida casi, y no hay antecedentes así tan repentinos, a lo sumo habrá sido una tarde o algo así, pero bueno, ahora fueron un par de días y recién ahora se está parcialmente reconectando el gas. Pero sí, la verdad es que, bueno, puede ser cuestiones, bueno, creo que tiene que ver con cuestiones demográficas y cuestiones de infraestructura, ¿no?
Claro, claro. Lo que informa Camusi es que no falta gas, sino que falta la infraestructura como para poder transportar la mayor demanda de gas que ameritan temperaturas bajo cero en esta época del año. Ustedes no sé si tienen información o han podido hablar, nosotros hablamos a la mañana aquí con un responsable, digamos, de la provincia que se comunicó con Camusi y lo que se dijo fue eso, que había, no era que había menos gas. ¿Ustedes tienen información acerca de si lo que está pasando es que Trevelin y algunas zonas de la provincia o de la región, digamos, están sosteniendo la continuidad del gas en otras zonas? Porque eso también es un esquema un poquito inequitativo y poco federal que se vive en Argentina en muchos casos.
Lo que en realidad eso es una inferencia, me parece a mí, válida, porque Trevelin justamente acá es el punto terminal, digamos, del gasoducto cordillerano. Y ellos dicen que, bueno, que lo que estaba en riesgo es como es el suministro domiciliario del gas por una baja crítica, digamos, de la presión del gasoducto. Uh-huh. Bueno, ahí está un poco la cuestión también. De algún modo han sacrificado al pueblito de Trevelin y sobre todo a las escuelas, digamos. Pero también, bueno, el municipio también ha recortado funcionamientos del polideportivo, de algunos sectores de la municipalidad. En Esquel también se le pidió que la municipalidad restrinja el consumo y de hecho se ha restringido en algunos edificios públicos municipales, no así escolares. Uh-huh. Posiblemente sea esa cuestión. Ellos dicen que es de un modo preventivo y que es extraordinario y demás. Pero uh-huh. bueno, estamos pagando el gas carísimo.
Claro.
Uh-huh. Bueno, hace unos años atrás acá fueron muy 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 importantes la resistencia, todo ese salto espectacular que tuvieron en el precio de las tarifas, digamos. Uh-huh. Y parcialmente se frenó eso, pero bueno, evidentemente la infraestructura sigue estando insuficiente, por lo menos para estos momentos críticos.
Y en cuanto a la indumentaria, ¿cómo se ha comportado el comercio en la zona? Acá, por ejemplo, una campera, unos borcegos, son muy caros, costosos realmente. ¿Allá también se incrementó tanto la indumentaria de invierno?
Mira, lo que hay, y se está notando mucho, digamos, por esta continuidad, por esta seguidilla, incluso antes de este ciclo de frío de hace una semana, tuvimos unos temporales de lluvia enormes, o sea que venimos complicados con el clima. Y bueno, sí, uno lo que ve en las redes sociales, en las radios y demás, hay como un desarrollo de actividades de solidaridad, de juntar ropa y demás para las familias que tienen más necesidades. Uh-huh. La verdad es que los costos, como en toda nuestra Patagonia, son de la ropa es elevado, es muy elevado. Y sí, yo no tengo precisiones, pero sí el costo de vida es muy caro, así que la ropa...
Claro.
Sí.
Le pregunto, Masquijo, por el paro docente que se está llevando adelante por 48 horas, ¿cómo ha repercutido allí? ¿Cuál cree que es la perspectiva?
Mira, justamente ahora, a las 18 horas, acá en Trevelin se generó una convocatoria a partir de la docencia, de los chats docentes, para poner en cuestión también el tema del corte de suministro de gas a las escuelas públicas, porque lo cierto es que acá en Trevelin tenemos dos escuelas privadas que no sufrieron el corte, digamos. Entonces eso también está generando un malestar y una demanda que se está transformando ya no solo en un malestar que cada familia lo vive individualmente, sino que está tomando una dimensión colectiva. Bueno, eso, incluso ya hay convocatorias para mañana en la Biblioteca Popular Perito Moreno, van a ir las familias. Y hoy justamente había una asamblea docente, yo estoy esperando de algún modo realizar esta entrevista para irme a la asamblea. Pero bueno, el paro tiene un elemento que viene muy debatido, es una medida muy crítica. Nosotros en la regional tenemos una desigualdad, que es algo medio típico de este momento, de esta etapa, por lo menos en la provincia, donde en la secundaria tenemos una adhesión importante a las medidas de fuerza, y por ahí es un poco más bajo en primaria. Inicial se está sumando, se va acoplando a las medidas, pero todavía con una baja adhesión, y esa es la realidad.
Ajá.
Pero recorriendo las asambleas, recorriendo las escuelas y demás, como parte en este caso de la conducción provincial, igual soy un militante sindical de toda mi vida, hay un proceso, digamos, que moviliza las escuelas, que realizan asambleas. A veces no se pliegan al paro, pero las asambleas están y está. Hay un proceso de recomposición lento, no es lineal, pero no hay de ninguna manera una aceptación o un bajar los brazos ante esta ofensiva del gobierno que destruye, que vacía la educación pública, que ataca la docencia en términos de sus conquistas democráticas, gremiales. Eso no está presente, pero bueno, sin duda que estamos atravesando un momento incluso en términos más globales, ¿no? Los efectos profundos de la pandemia, la crisis educativa que se prolonga. Pero bueno, estamos dando esa pelea y bueno, las medidas se toman en función de las consultas y demás, que son públicas. Incluso esta mañana tuvimos una larga reunión con delegados y delegadas de toda la provincia, con la Junta Ejecutiva, y bueno, hubo un debate muy intenso, muy lindo, y bueno, creemos con confianza de que vamos a revertir esta situación y la docencia de a poco va a ir generando las condiciones, ¿no? Para dar la pelea con la mayor contundencia.
Masquijo, gracias por la comunicación. Antes de que se vaya a la asamblea, le preguntamos la pregunta de TPM del día de hoy, que se la hacemos a los oyentes y a los entrevistados y entrevistados. ¿Algo grosso que haya hecho por un amigo? ¿Algún acto de abnegación, de salvataje o de altruismo por algún amigo que recuerde?
A ver. Ay, ay, ay.
O que lo hayan salvado usted, capaz. También, que haya sido mutuo.
A ver, me acuerdo de, bueno, en términos un poco más de mutuo, digamos, de una vuelta, yo quería identificar quién era una simpatizante mía, una en mi juventud, ¿no?
Sí.
Entonces, como yo tenía algunas cartas, algunos indicios de algún tipo de simpatía y demás, una amiga jugó el rol de ser novia mía para ver si a partir de ese rol identificábamos quién era la potencial
Muy buena.
Después me terminé casando con esa.
¿Te terminaste casando?
Con esa búsqueda, así que eso fue un sacrificio de una amiga que me dio la.
¿Y hasta dónde llegó esa actuación? Escena pública.
Realmente fue una actuación jugada y quedó para la anécdota porque sirvió de algún modo como señuelo.
Qué linda historia. Gracias, Masquijo. Un gran abrazo.
Bueno, gracias, muchas gracias y buenas tardes.
Hasta luego.